eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Y tenemos también, como muchas veces ya viene ocurriendo, a un invitado fantástico porque nos cuenta historias muy, muy, muy antiguas, que justamente es lo que nos interesa, el sacarlas nuevamente a la luz para que no se pierdan. Y quién mejor que Pepe Rabanal para que nos las cuente. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, pues aquí estamos con un par de historias que yo creo que son bastante interesantes de recordar y que además vienen de una forma extraña.
Verás, sí, ¿verdad?
Te explico. Mira, creo que en una de las últimas grabaciones que hicimos digo, bueno, pues a ver si en el próximo nos hacemos un recorrido por las leyendas portuguesas del Alentejo. Y dijimos, sí. Ah, bueno, vale, vale. Y eso era lo que yo tenía en la cabeza hacer. Pero el otro día, he comentado en alguna ocasión que mi padre fue un periodista muy popular por toda Extremadura y, claro, pues hizo innumerables reportajes. Yo prácticamente tengo todos sus fondos documentales, libros, colecciones, y aquí ahora mismo en el sitio donde estoy, pues estoy rodeado de libros y de documentos que de vez en cuando pues me entretengo en mirar porque todavía no he terminado de comprobar el fondo en su totalidad. Y a lo que iba es que el otro día, bueno, pues no sé por qué estaba enredando en una de las estanterías y cogí un libro, sí, es un libro antiguo de, no sé, relativamente, una edición de 1901, creo que es una biografía de Pizarro, de Francisco Pizarro, así, y entre las páginas del libro había una pequeña tirita de papel con un nombre, con la letra de mi padre, que ponía José Rodríguez Arriola, y no ponía otra cosa. Y luego ponía un par de signos de exclamación, y era la costumbre que tenía él cuando daba con algún dato curioso, ¿no?
Sí.
De apuntarlo, y luego supongo que se documentaba para los reportajes, etcétera, o para la consulta que fuera, o el trabajo. Y yo digo, pues esto tiene que ser algo interesante, ¿no?
Claro, claro.
Porque si está aquí, esa nota llevaría durmiendo ahí tranquilamente 30 años, ¿no?
Fíjate.
Y entonces, bueno, pues inmediatamente me puse a investigar quién era el tal José Rodríguez Arriola. Y resultó que era un músico.
Anda.
Un músico que tenía el marchamo de haber sido niño prodigio en su época. Porque ya a los 3 años tocaba el piano y a los 4 daba conciertos en el Ateneo. Y digo, bueno, pues sí, pues un músico más. Tiene un interés relativo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Había viajado por Alemania, etcétera, o sea, como muchos músicos españoles, ¿no?
Claro.
Lo único que pasa es que este le decían Pepito Arriola siempre porque había empezado a los 3 años o a los 2 años y medio ya daba conciertos completos y componía, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Bien, entonces eso se queda ahí, pero sigo investigando un poco más. Resulta que no se llamaba José Rodríguez Arriola. Arriola es el segundo apellido de su abuelo materno, nacido en el Ferrol, y su nombre era José Rodríguez Carballeira. Y era hijo, en aquella época, pues debía ser todo un trance, era hijo de madre soltera y por lo tanto llevaba los apellidos de su madre.
Claro.
Rodríguez Carballeira. Hasta ahí tampoco la cosa reviste mucho más interés, pero avanzando un poco más en la historia de este niño, hay otro dato. Y es que su madre se marcha a Madrid, se llamaba Josefa, Josefa Rodríguez Carballeira, y lo deja al cuidado de unos familiares. Origen del niño. El origen del niño ya empieza a ser interesante y rocambolesco. Su madre había tenido al niño con el amante de su madre.
Fíjate.
O sea que el amante de la madre uh-huh. estaba también con la hija.
Con la hija.
Uh-huh. Y tiene este niño que se llama José Rodríguez Carballeira y que ya ha pasado unos años coge el nombre de Arriola para su carrera musical. La madre lo deja con los familiares, pero los familiares tampoco es una familia adinerada, ¿eh? Son yeah. familias del Ferrol adinerada, pero tenía un cierto grado de desestructuración familiar bien patente, ¿no? Uh-huh. Porque, en fin, matrimonios de estos de conveniencia, la madre con un amante, el amante también con la hija, eso ya es un belén.
Un lío.
Pero no. Es que había también otra hermana, una hermana de la madre del niño, que se llamaba Aurora Rodríguez Carballeira, que cuando Josefa se va a Madrid y deja al niño con los familiares, ella más o menos con 15 años, se hace cargo del chaval, ¿no? Uh-huh. Era un bebé, o sea, no... Yeah. Pero claro, las dos hermanas al final se demostró, que tenían serios problemas mentales, porque yeah. el niño que queda al cuidado de la tía, pues la tía tenía la educación propia de la época, hablaban un poco de francés, tocaban un poco el piano, ¿no? Claro. Entonces empezó a enseñarle música al niño y el niño desarrolló unas cualidades extraordinarias para el piano. Es decir, con 2 años ya se merendaba el teclado, ¿no? Uh-huh. Entonces, la tía estaba totalmente convencida de una corriente de pensamiento que en aquella época era muy popular y que incluso el mismo doctor Gregorio Marañón estudió y fue partidario de esta corriente de pensamiento que se llamaba el pensamiento eugenésico, uh-huh. que para quienes no lo sepan, el pensamiento eugenésico parte de la teoría de que si a una persona desde muy pequeño se le ponen las condiciones necesarias para desarrollarse en una o en otra dirección, se puede conformar una persona a gusto y semejanza del que la entrena. Uh-huh. Entonces, la tía que era muy seguidora y muy ferviente de esta corriente que se llamaba eugenesia, ¿no?
Sí.
Incluso el doctor Marañón hizo un libro que se llamaba Amor, Convivencia y Eugenesia, sobre estas cuestiones. Todo esto viene ya de muy antiguo, lo mismo son teorías rusonianas, aquellas del Emilio y el conductismo y toda esta cuestión.
Sí.
Pues entonces empezó a entrenarlo al niño y poniéndole una... porque quería tener un muñeco de carne. Ya empezaba su delirio. Ahí empezaba ya el delirio de esta señora mental, que luego, como veremos, fue gravísimo. Pues empezó con este delirio de tener un muñeco de carne que fuera un superhombre.
Fíjate.
Claro. Pero la madre, en el momento que ve, la que vive en Madrid, ¿no?
Sí.
Josefa es la madre, Aurora la tía, para no liarnos en este animaje familiar.
Sí, sí.
Al ver que el niño potencialmente puede ser un negocio, pues llega a Madrid, llega de Madrid y se lo lleva.
Anda.
Llega al Ferrol uh-huh. y se lo lleva de vuelta a Madrid y ahí empieza a presentarlo en el Ateneo, dio un concierto a los 4 años ya con 10 composiciones propias. Estamos hablando pues de finales del siglo XIX, ¿no?
Uh-huh, claro.
Porque su madre se lo lleva a Madrid exactamente en el año 1899 y comienza una carrera fulgurante y meteórica. Y da un concierto en una casa familiar de un linaje más o menos distinguido en Madrid, que eran los Montanos, y a partir de ahí ya fue a su concierto en el Ateneo con apenas 4 años y allí llegó a ser apadrinado por la reina regente, doña María Cristina.
Fíjate.
Con lo cual el chaval se marcha a Alemania y los éxitos son rotundos, estamos hablando ya de 1902, y donde entra ya como casi maestro a estudiar en el Conservatorio de Berlín con Richard Strauss. Entonces, la carrera es tremenda. Y para abreviar un poco, digamos que por ese lado, el Arriola desarrolla todo su potencial musical, incluso en giras americanas y demás, y después, como pasa siempre, cuando se fue haciendo mayor, se fue apagando porque la gente o el público es así. Querían ver al niño prodigio. Y el niño prodigio ya no...
Ya no es niño. Es prodigio, pero no niño.
Ya no está. En 1908, digamos que llegó a actuar también en Rusia ante el zar Nicolás II. O sea, que estamos hablando de una figura...
exagerada, grande. Vamos.
Después, uh-huh. en 1911 y hasta el fin... De la Primera Guerra Mundial reside en España, continuando sus éxitos musicales, después se afinca en Alemania, mantiene su prestigio como pianista, compositor, y a partir ya hasta el año de 1923, más o menos 1945, pues prácticamente queda en la ruina, se viene a menos, y junto a una hermana que también, una hermana de otro padre,
sí, o sea, sí.
Que también,
claro,
que
lío,
también
claro.
Es pianista y con muy buen eso, pues fundan una academia hasta que él muere en Barcelona en el año 1957. Hasta ahí podían ser más o menos una vida azarosa. Pero ¿qué pasó cuando la tía se queda en el Ferrol y la madre se lleva al niño? Pues simplemente que en esta complicadísima historia, la enfermedad mental, porque no tiene otra explicación, se le va desarrollando de forma tan grande que decide tener su propio hijo o su propia hija para poder modelarlo y sacar ese superhombre o esa supermujer que ella quiere.
Ya.
Y lo hace escogiendo al hombre que va a ser el padre biológico. Y como no podía ser menos, para que esta historia todavía tuviera un poco de más retorcimiento, pues el papel se lo asigna a un cura.
¡Qué barbaridad!
¿Cómo vamos? ¿Va bien?
Bueno, vamos tremendo. Se va complicando la cosa, pero a pasos agigantados, ¿eh?
Vamos bien, bueno, pues espérate. Claro, y entonces tiene la hija. Ella calificaba al padre de su hija como elemento biológico colaborador, no decía padre, y entonces empieza pues un entrenamiento a la niña, a la que no le da descanso. La hace, primero, como ella decía, tenía que encontrar cuál era el objetivo de ese ser superior que quería crear. Pues al haberse añadido chica, le pone como nombre Hildegard, porque Hilde en alemán significa poderoso y Gart es como jardín o semillero, vivero, ¿no? Ya sabemos que en alemán jardín sí. Se dice Garten, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues entonces la identifica como la mujer que va a liberar al resto de las mujeres con ideas feministas, socialistas, radicales, etcétera. A los 4 o 5 años la niña ya hablaba 3 o 4 idiomas, y un poco más tarde, después de haber cumplido casi la edad mínima para poder acceder a los estudios universitarios, se licencia en Derecho, siendo la abogada más joven de España en ese momento. La hace trabajar día y noche. No le da un momento de respiro. Es completamente una esclava. La implica en temas de reforma sexual, del aborto, de la eugenesia. Empieza a colaborar con la Juventud Socialista, la OGT, y en el año 32 abandona ambas formaciones para integrarse en el Partido Republicano Liberal, todavía con ideas más radicales. Pero la muchacha, Hildegard, no tiene vida propia.
Claro.
iba a un sitio, la madre delante. Entonces, como han dicho los historiadores, no se sabe hasta dónde llega la obra de la hija y llega la obra de la madre. Fue con tertulia de Clara Campoamor, de Margarita Nelken, de Sofía Casanova, de Victoria Ken. O sea, la actividad social y literaria que desarrolla es enorme.
Fíjate.
Pero sujetada a esa esclavitud. Uh-huh. Ni novios, ni salidas, ni nada.
No, yo no tendría tiempo, claro.
Y como la historia se tiene que complicar todavía mucho más, resulta que un novelista inglés muy conocido, que ahora diré cuál es, viene a Madrid y la quiere conocer. El novelista es George Well.
Ah, fíjate.
El autor de La Guerra de los Mundos,
ya,
etcétera,
te digo. Sí,
conocido.
Sí, sí, sí.
En todo el mundo, además, periodista, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando la ve y ve el talento que tiene la muchacha, se la quiere llevar. Se la quiere llevar de secretaria, introducirla en los ambientes ingleses, puesto que además hablaba varios idiomas. Y la hija, pues sí, se quiere ir porque llega el momento en que quiere desligarse de la madre.
Claro.
Y ahí viene el punto ya de inflexión en la locura de la madre, en la cual empieza a ver que todo el mundo es una conspiración para arrebatarle a su hija y ponerla de espía contra los ideales que ella, en su cabeza, piensa que son los que tienen que triunfar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la discusión con sus hijas es a diario, hasta que la hija ya decide que se va a marchar. Bueno, pues esa misma noche, mientras la hija está durmiendo, coge una pistola y le pega 4 tiros. Uno
Madre
en la
mía.
Y la deja tendida en la cama. Inmediatamente se fue a entregar.
¡Qué barbaridad!
Claro, el abogado le dijo que 4 tiros, dice, si con uno era suficiente. Dice, los otros me los podía haber pegado a mí. Y entonces seguía con su problema. En la institución penitenciaria donde la ingresaron, la tuvieron que cambiar porque quería organizar un sindicato de presa y una reforma carcelaria.
¡Qué barbaridad!
Entonces lo que le cayó al alcalde, ahora con la distancia del tiempo, da un poco de, no sé, de sentido del humor, pero debió ser tremendo porque es que no podían, ni las presas podían convivir con ella, ni nada. Al final la tuvieron que internar en 100 pozuelos.
Uh-huh.
Y el que tuvo que hacerse cargo como tutor para cerrar el círculo de esta historia súper extraña, ¿no?
Fue el cura.
No, el cura no. Uh-huh. El pianista.
Ah.
Fue el que se quedó con la tutela.
Uh-huh.
Y, en fin, el que la pudo atender más o menos en sus últimos años en Madrid, en Cienpozuelo, que es donde fallece en el año 1955.
Uh-huh.
Si a ti te dicen, o a cualquier persona, que esto que yo te he contado es una telenovela...
Pues te lo crees, igual. Además, es que perfectamente lo pueden desarrollar como telenovela.
Te lo crees.
Hombre, claro.
Y de paso, decir que con esta historia, igual que he tropezado yo... Fíjate de dónde hemos venido, desde el papelito del libro, ¿eh?
Sí, 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 para que tú veas lo que son las cosas, ¿eh?
Desde el papelito del libro. Pues también tropezó Fernando Fernán Gómez.
Ah...
Hizo la película Mi hija Hildegard.
Uh-huh.
Que ahí está para los que la quieran ver. Aunque está la cuestión un poco cambiada, pero es una,
claro,
es una buena película.
Uh-huh.
Y que conste que mientras yo estaba investigando este tema, ¿no? Leyendo más o menos, ¿no?
Sí.
El nombre Hildegard me sonaba. Porque estas son cosas que están ahora mismo sepultadas en el olvido.
Claro.
Quizás donde lo recuerdan mucho es en el Ferrol, ¿no?
Claro,
porque
sí.
Los tienen, porque además los textos de Hildegard de economía política y demás son interesantes, ¿no? Uh-huh. Y fueron muy reconocidos en su época. Y el pianista también desarrolló una gran carrera. Pero en el resto de España son cosas ya tremendamente...
Que no se conoce ni siquiera. Ya no te voy a decir olvidada, es que yo creo que en gran medida ni siquiera se llegó a conocer.
Y fíjate, o sea, que además estamos hablando de un periodo donde todavía no habíamos involucionado como pasó después de la guerra civil.
Uh-huh.
Porque estamos hablando en una España donde se podía hablar libremente del aborto, de la reforma sexual, de las diversas doctrinas políticas, libremente, más o menos, como fueron esos tiempos republicanos, ¿no?
Claro, claro.
Con cursos y con muchísimos problemas, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, sí.
Y al final, pues sí, se demostró que las dos hermanas, las dos,
estaban mal de la cabeza.
Esquizofrenia.
Sí, pero fíjate, no andaban bien de la cabeza, pero sí que supieron sacar adelante ahí los proyectos con los hijos, que digamos que debían tener alguna anomalía, pero que son de esas cosas mentales que...
La esquizofrenia, lo mismo que otro tipo de discapacidades o de enfermedades mentales, como pueden ser Asperger, desarrollan mucho la inteligencia, ¿sabes?
Eso es lo que te quiero decir, se desarrollan otros aspectos.
De la inteligencia. Yo he conocido chicos, ¿no?, con un retraso intelectual enorme, pero capaces de desarrollar una carrera musical tremenda.
Exacto.
Y llegar hasta tener 6 y 7 años de solfeo, ¿no? Y luego los ves y no puedes mantener con ellos una conversación coherente.
Efectivamente, sí. Entonces, sí, sí.
Ese es el problema. Y lo de los dos, como yo le dije, los dos niños prodigios, porque la historia es increíble.
Claro. No, es que, y trágica total.
He tenido que ir con un poco de cuidado para no perderme en el vericueto de...
Hombre, claro, porque como son tanto lío de familia y tanto ahí llevar y traer y volver y tal, es normal que te pierdas, pero no, las he explicado muy bien. Ahora, de verdad que es que ya de por sí el tema de los niños prodigios es bastante complejo, ¿no? Porque hay quien está de acuerdo, ¿no?, de muchas veces de que es el... de que se les dé determinado trato, ¿no?, para... pero otras personas dicen que no es bueno, ¿no?
Yo no sé, no te puedo decir hasta dónde llega lo de niño prodigio, porque si empiezan a detectar señales, por ejemplo, por aprender a leer muy pronto, pues no lo sé.
Claro.
Porque yo tenía 2 años y medio cuando ya leía.
Claro.
Sin maestro, ¿eh?
Sí. Por eso te digo que es que...
Solamente, veces... no sé si hemos comentado en alguna ocasión, mi abuela, que no sabía leer ni escribir, pero sabía juntar las palabras, ¿no? Las sílabas, ¿no?
Sí.
Y me pa, pa, pi, po, pu, ¿no? Fue lo que me enseñó y a partir de ahí... Pero claro, el problema de los niños con... Yo diría, más que prodigios, con... Yo creo que todos nacemos con una serie de capacidades, de no haber algún problema, alguna patología, ¿no? Deben ser más o menos similares. Yo creo que está la cuestión en el
desarrollarlas bien o no desarrollarlas.
Por ahí lo de la eugenesia no iría muy descaminado. Lo que sí va descaminado es intentar utilizar estos procedimientos para hacer superhombres, ¿no?
Exacto.
Y claro, o sea, tú a un chico que tiene un ambiente de estudio, es como el chiste, ¿no? Que están en un parque, una señora entreteniéndose con el móvil y su hijo también. Al lado, en el banco, sentada, hay una señora que está leyendo un libro y su hijo lee un libro. Y la que tiene el móvil le pregunta a la que tiene el libro: ¿y usted cómo hace para que su hijo lea? ¿Sabes lo que te digo?
Ya te digo, sí.
Entonces está lo que es el ambiente y se desarrolla. Él le dice, desde luego, es que además se dedicó, sobre todo la segunda hermana, la madre de Hildegard, ¿no? Se dedicó a someterla a un entrenamiento brutal, ¿no?
Sí. Claro, por eso te digo que esa anomalía mental que tuviera, sin embargo, la tenía súper desarrollada en otros aspectos, ¿no? Que a lo mejor alguien que no se considere mentalmente mal no es capaz de sacar adelante ese aprovechamiento de la hija.
Claro,
¿no?
Y además, en esta época, las enfermedades mentales, como al final tuvieron que declararla enferma mental, porque es que ella en el juicio... Siempre le preguntaban, bueno, pero y tal, o sea, con objeto, el mismo abogado defensor, ¿no?, de llevarla al terreno del desequilibrio mental, ¿no?
Claro.
Y decían, no, y razonaba. Entonces, claro, el juez...
Sí. Bueno, y no, efectivamente, ¿qué hacemos? Ahí. Bueno, y ahora vamos a pasar a Francia, ¿no? Por un lado a España, a la España...
A Francia poco, vamos a pasar por tu pueblo.
Por mi pueblo, ¿no?
¿Tú no eres de Sevilla?
Yo sí, claro, yo soy de Alcalá de Guadaira.
Pues vamos a estar en Peñaflor.
¡Anda! Fíjate, yo pensaba que había aquí
un francés sí hay. Pero...
Ah, eso, pero el francés aquí en mi tierra, vaya.
Tu tierra.
Ah, bien, pues cuenta.
Vamos a ver, este es un suceso también trágico, procuraremos, no sé, desarrollarlo de una manera coherente, que se desarrolla en un pueblo que está en la provincia de Sevilla. El pueblo, como hemos dicho antes, es el pueblo de Peñaflor, que prácticamente, no sé si lo conocerás, yo pasé por allí en alguna ocasión. Está como a unos 74 kilómetros de Sevilla y a 50 y tantos de Córdoba, más o menos.
¿No? Córdoba, ¿no? Claro, yo sí. Es que Alcalá está a 14 kilómetros. Hoy día Alcalá es un barrio de Sevilla, ¿no?
Claro.
Pero vamos, que sí, digamos que está un poco en la frontera, ¿no?, entre Córdoba y Sevilla, pues por Lora del Río y de cerca
y en,
de por ahí,
y en,
¿no?
Y en estos años, concretamente, vamos a fijar la fecha, vamos a decir que el año es 1900, ¿no?
Uh-huh.
Pues era un pueblo que vivía, o sea, a expensas de la agricultura porque las tierras son fértiles, ¿no? Y además está bañado por el Guadalquivir, o sea que,
claro.
Que no es un pueblo, entonces estaba lleno de agricultores, de familias con sus huertas, sus tierras, sus campos, y estábamos en la época donde el objetivo de todas las familias, las que no la tenían todavía, era pues juntar un poco de dinero para una casa y unas tierritas.
Claro.
Hoy nadie se plantea una casa y una tierra, ¿no?
Desde luego, para nada, la de las tierras sobre todo.
Ni en pueblo, ni en nada. Y entonces, pues, Peñaflor, imagínate lo que sería en aquellos años. Pero de todas maneras, parece ser que por allí, en tiempo que no se sabe, apareció un francés procedente del pueblo del sur de Francia. Es un pueblo que se llama... Agen, ¿no? Escrito Agen, ¿no?
Agen.
Y se llamaba, en español, se llamaba Juan José Aldige Montmejean, ¿no?
Uh-huh.
Pero según se descubrió después, parece ser que este nombre no era real.
El auténtico.
Sino que se llamaba Juan Andrés Dual, o Dial, ¿no?
Yeah.
Y que parece ser que se habría cambiado el nombre porque venía de Francia huido por un desfalco, un robo o lo que sea. Y algunos decían que hasta tenía una pena incumplida de 20 años de cárcel, ¿no?
Fíjate.
Pero esto no sé, tú imagínate en 1900, viene uno de Francia como si viniera ahora mismo uno de Marte.
Ya te digo.
No tiene posibilidades ni de antecedentes, ni de quién es, ni nada.
Imposible, claro.
Vale. Entonces, parece ser que, no parece ser, se compró una pequeña propiedad que tenía una casa y tenía un huerto. Tenía un huerto, o sea, que cultivaba con granados, con limoneros, etcétera, aparentemente, ¿no? Porque lo primero que tenía de extraño la casa, esto ya después de los sucesos que ocurrieron, ¿no?
Ya. Yeah.
Lo que tenía de extraño la casa era una casa rara, porque no tenía entradas en el ni ventanas en la parte frontal.
Qué
curioso. Sino simplemente una entrada por la parte posterior que daba una pequeña cocina y luego como unas 14 ventanas de los cuartos. Bien, hasta ahí más o menos normal. Como sabemos, el juego en España se dividía en, me estoy refiriendo a lo que es el juego, ¿no? Se dividía en dos sectores, en los juegos autorizados, ¿no?
Sí.
Y los prohibidos.
Uh-huh.
los juegos prohibidos, que no eran tan prohibidos porque se jugaban hasta en los casinos, ¿no? Siempre había en los casinos, que le decían los casinos de los señores, había un pequeño apartado, una pequeña habitación o una habitación donde se juntaban a las grandes timbas y a las grandes partidas. Y parece ser que el francés vio el negocio en que, como el huerto estaba situado en las afueras de Peñaflor, es decir, y era un lugar discreto, pues entonces ahí empezaron a darse partidas ilegales, ¿no? Con un aldije, se echó un socio también del lugar, que se llamaba José Muñoz Lopera, que la...
Lopera, lo mismo era familiar del Betis.
A ver, no, es que además también hay un pueblo que se llama Lopera por allí cerca,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí hay, sí.
Ahora que me lo recuerdas, ¿no? Pues se dedicaba por las ferias a la baraja. Uh-huh. Y a las chirlatas, como se dice en el argot del juego, ¿no? O sea, de todo lo que está alrededor del juego. Y entonces era diestro en lo que era la baraja. En fin, los dos eran lo que se llama jugadores ventajistas, ¿no? De los que si no podían ganar a las buenas, ganaban con las trampas y demás. Lopera, José Muñoz Lopera, era el encargado de recoger a los ganaderos que venían de hacer tratos, o de vender tierras, o de vender trigos y cosas parecidas, en los diferentes pueblos de los alrededores, y en el momento que veía, tenía varios ganchos, ¿no? Que era aficionado al juego, pues empezaban a decirle que se podían ganar hasta 50.000 pesetas, ¿no? En una timba ilegal.
Fíjate, no sé en qué. Aquella época 50.000 pesetas era una fortuna.
Si le decían que si podía presentarse por la noche, por lo supuesto las partidas se hacían de noche, la Guardia Civil. Aquello también debía funcionar como un poco burdel, ¿no? Seguro, ¿no?
Seguro, claro.
Seguro. Y claro, decían que no había posibilidad, porque por donde tenían que entrar los guardias, ellos se podían quedar en los cuartos como huéspedes, porque aquello también aparentemente era como fonda, ¿no? Y no pasaba nada. Entonces allí iban. Pero claro, se dieron cuenta de que era mucho más fácil, si no ganaban o desplumaban al incauto, que lo mejor era, pues, matarlo.
Claro.
Así de claro.
Y quitarle la pasta.
Y quitarle la pasta, además, en medio del campo, ¿no? O sea, que allí no había posibilidades. Lo hicieron hasta en 6 ocasiones. El procedimiento siempre era el mismo. Entraban en el huerto del francés por un estrecho pasillo, y el francés, aldije, se situaba detrás y Muñoz Lopera iba delante, el incauto iba en el medio, y en un momento dado, aldije le decía a Muñoz Lopera: tengan cuidado que el señor no tropiece con esa cañería. Claro, en la noche, ¿no? Y entonces, instintivamente, el incauto bajaba la cabeza y en ese momento le golpeaba por detrás con una barra de hierro que tenía forrada con unos paños para que no se resbalara, y que le llamaban el muñeco. Y después lo remataba con un martillo que ya tenían preparado.
¡Madre mía!
Y la zanja para enterrarle cavada. Cerca. Lo metían allí así hasta 6 veces. Hasta que llegó un ganadero de un pueblo de por ahí cerca, que me parece que se llama Posadas. Posadas, que se llamaba Miguel Rejano. Y entonces Miguel Rejano siguió la misma suerte de los otros 5 anteriores que habían pasado. Esto en el transcurso de 2 años, que habían pasado por el huerto del francés. Claro, pero la mujer se preocupa. Claro, cuando van de juego, nunca dicen dónde están los jugadores, para que las familias no se enteren. Entonces la mujer, la viuda, desde Posada, le pone un telegrama a un pariente que tiene, un primo, que tiene en Peñaflor, que es herrero de profesión, pero que debía ser bastante inteligente. Y le dice que, claro, que el marido, que está desaparecido hace 2 días, que no lo encuentran, que no saben dónde está, Y él dice, bueno, pues no te preocupes, porque voy a ver a hacer unas gestiones, pero las quería hacer discretamente, y dice, no sea que este se haya metido en un enredo del cual no podamos tener
publicidad,
o dar publicidad al tema. Y discretamente, pues se va, por recomendación de otro amigo, a un elemento que era policía retirado, pero que seguía haciendo
investigaciones privadas,
por su cuenta, ¿no? Sí, como, claro. como en Estados Unidos, pero con un poco de olor a garbanzos, ¿no? Y a gazpacho.
Sí, sí, exacto.
Y claro, pues este hombre se llamaba Laureano Rodríguez, y bueno, pues empezó primero por la fonda donde se había quedado en Sevilla, que era la fonda del Betis, ¿no?
Sí, sí.
El fonda del Betis, dice que vino a recogerlo un tal Borrego, que venía acompañado de otro que se llamaba Lopera. Ahí empieza ya y se va directamente a por Lopera.
Claro.
Le entró, por lo visto, suave en las gestiones que estaba haciendo, y las explicaciones que le dio no fueron claras, ¿no? Lógicamente. Yeah. Y él no se quedó conforme, pero lo denunció al juez. El juez haría las gestiones y la policía lo normal, ¿no? Pero claro, no había rastro, nada, y no, ¿qué se podía hacer? Que había desaparecido el aire, ¿no? Pues lo dejaron estar. Pero como este herrero, detective aficionado, no se conformaba, pues ideó una estratagema que, aunque no se ha comprobado, probablemente fue obra suya. Y es, primero, denunciar el caso en los periódicos. Con lo cual la policía y los juzgados de Sevilla ya se pusieron un poquito en marcha, ¿no?
Claro.
Pero tampoco llegaban a punto muerto, ¿no? Pero estaba ahí la jugada maestra. Y es que parece ser que se inventó que la viuda de Rejano, es decir, el último asesinado, ¿no? El último desaparecido.
Sí, sí, sí.
Pues en su pueblo de Posada, y a través de una ventana, imagínate cómo la novela empieza ya a funcionar, ¿no?
Ah, sí.
Pues había recibido un mensaje de una voz anónima, diciéndole que por un poco de dinero podía darle pista de lo que había pasado con su marido.
Ya. Yeah.
Cosa que probablemente no sucedió, nada más que en la cabeza de...
De ella.
Del herrero.
Del herrero este, claro, sí, sí.
Con
sí.
Con la anuencia de la viuda, ¿no?
Claro.
Como no hicieron caso, la anónima, que por lo visto decía que era una voz femenina, se presentó otro día y se lo dijo ya claramente. No busquen en ustedes más a Miguel Rejano, porque Miguel Rejano está enterrado en el huerto del francés. Uh-huh. Que era lo que el herrero pensaba, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, ante esta cuestión, pues el juzgado se puso de acuerdo con el herrero y con la policía, la Guardia Civil en este caso, ¿no?
Sí.
Y fueron a hacer prospecciones
al huerto
del francés, a ver qué pasaba allí, a revisarlo.
Uh-huh.
Y claro, los medios de la época pues eran rudimentarios. Y el herrero se le ocurrió el sistema, un sistema curioso pero eficaz. Y es que se fue a la herrería y cogió varias varillas de metro y medio de hierro, las afiló en una punta y las pulió, y eso lo empezó a utilizar en el huerto como sonda.
Ya.
Y una vez que metía ahora es desagradable, viene la parte desagradable, ¿no? Una vez que metía en día la varilla en la tierra, pues se la sacaba y se la acercaba a la nariz a ver si olía.
Ya.
Estuvieron dos días así y ya lo iban a dejar. Y cuando lo iban a dejar, iba a tirar las varillas, tuvo una corazonada y se fue para un lugar que no habían visto en principio, porque el huerto era grande.
Ya.
Ahora ya creo que nada más que las tapias y alguna cosa poco más, ¿no?
Uh-huh.
Una tapia exterior o algo de eso, ¿no? He visto por ahí en alguna documentación, ¿no? Donde había unos granados y una especie de conejeras, ¿no?
Ya.
Unas zanjas. Y allí pincharon y allí salió el primero.
Ya.
Lo hemos encontrado. Pero claro, cuando desenterraron el cuerpo, vieron que llevaba más de 2 años.
Claro, que ese no era.
Este no es. Hasta que salieron uno por uno.
Los seis.
Seis. Uh-huh. Entonces, el primero que detuvieron fue a Lopera.
Y al francés, claro.
El francés se vino a Badajoz, fíjate, porque quería huir a Portugal, pero cuando se enteró de que habían detenido a su familia, que no sabían nada, que por cierto la familia del francés, el francés estaba casado con una del pueblo con bastantes tierritas, pero que parece ser que no tenía buena relación con el suegro, ¿no? Ya. Porque el suegro lo tragaba, ¿no? Y entonces vino y se entregó. El juicio consiguiente, etcétera, que se celebró en Sevilla, se acusaron mutuamente, Lopera se puso en huelga de hambre, se fingió enfermo en el juicio, pero al final los dos fueron condenados a 6 penas de muerte.
Claro, toda la vida en la cárcel.
No, 6 penas de muerte.
Ah, 6 penas
garrote
de muerte.
Al garrote vil. Y por eso, al final del juicio, dijo el francés, ¿para qué 6 si con una es suficiente?
Claro, desde luego.
Y fueron ejecutados en Sevilla en el año 1906. Por eso de ahí la expresión...
Sí, sí, pero... No, dime, que ahora te cuento y ahora te pregunto. Dime.
Fue en 1906, acabaron de la investigación en 1904, fueron casi 2 años y medio de proceso, ¿no? Y bueno, esto fue un bombazo, porque yo creo que sería de los primeros asesinos en serie que hay en España. Y como decía algún crítico, sí, dice, es una especie de asesino en serie, pero con chaqueta de pana, ¿no?
Ya. Porque, claro, y la expresión que decías tú, que la expresión que vas a decir que yo te he cortado.
Pues que algunos piensan que la frase "te voy a llevar al huerto" viene de ahí. Y en principio yo le daba cierta credibilidad, porque claro, tiene la acepción de llevar al huerto, siempre tuvo en español una connotación de tipo sexual, ¿no?
Claro, claro.
Y parece ser que de eso pasa a la al siniestro huerto del francés.
Del francés.
Yo creo que la expresión viene más de la tragicomedia de Calisto y Melibea,
ya,
del bachiller Fernando de Rojas, porque es cuando la Celestina, es decir, la Trotaconventos, ¿no?
Sí.
Con sus malas o buenas artes, pues convence a Calisto para que se vaya al huerto de Melibea.
Claro.
Eso lo, en la literatura. Lo... Sí. Entonces, hombre, yo pienso, claro, que ha sido una variante de la frase que se tomó a partir de 1904, cuando los famosos crímenes del huerto de francés, ahí en tu tierra, en Peñaflor.
Exacto, exacto. Pero, ¿y se sabe quién es la dama que le sopla dónde está?
Eso fue un invento de...
Un invento, ¿no?
Eso fue un invento del detective aficionado Herrero, porque él sospechaba que estaba allí, porque además había visto o había comprobado que no era solo su primo el desaparecido, sino que en los 2 años anteriores había habido otras cosas por la zona de gente que había desaparecido, y que el común denominador había sido Muñoz Lopera, que era con quien todos habían visto todos los asesinados habían, claro, sido vistos en la última noche con él, ¿no?
Con él.
Entonces,
claro,
él sabía que estaban allí, lo intuía. Pues, ¿de qué forma? Primero el periódico, lo demás es literatura.
Intención,
que salió correcta en este sentido, ¿no? En fin, fue la sensación de la época en España, ¿sabes?
Bueno, pero eso está fantástico, ¿eh? Vamos, y lo del llevarte al huerto, la verdad es que sí que puede ser muy bien también una segunda connotación.
Sí, no, las expresiones españolas pues van cambiando con respecto, conforme va pasando el tiempo.
Los hechos van transcurriendo.
Que vienen, no sé, como quedarte mirando a la luna de Valencia, ¿no? Eso viene,
exacto,
del tipo de los moros, ¿no? Cuando no podían entrar en la ciudad, que estaba defendida por el cid, y se quedaban mirando la luna, ¿no?
Exacto.
Y todo esto se va, ya se queda pues de la persona que está ensimismada, que está boba, que no,
claro,
se entera de lo que hay,
¿no? Que no se entera de nada.
Eso es también un pequeño retazo de las historias locales o brinda nuestra lengua, que pocos idiomas lo hacen, ¿eh?
Desde luego.
Tan rica y tan variada. Y aquí se quedó pues el huerto del francés,
claro,
con esta connotación criminal. En fin, eso es una de las historias.
Está fenomenal. Y para el siguiente que tenemos pendiente entonces, las leyendas del Alentejo, ¿no?
Sí, exactamente.
Porque esas son interesantísimas, ¿eh?
Contrabandista en el Dolmen de Arroyolos.
Fíjate, madre mía, qué barbaridad. Pues qué bueno.
No pensaba yo que iba a poder desenvolver dos historias tan complicadas, sobre todo la primera.
Sí, la primera
con
es que
coherencia.
Claro, es que la primera ha sido muy complicada porque se entrecruzaban ahí muchos familiares, ¿no? Y muchos hechos. Y claro, para explicarlo muchas veces el problema es cómo explicarlo para que los oyentes lo entiendan.
Entiendan, ¿no? Claro. Además,
no te pierdas en el trasiego de que si la tía, que si la madre, que si el niño, todas estas cosas, ¿no? Y ahí por si faltaba poco apareció el cura.
Un cura un tanto relaso, porque era un capellán de la Marina.
Así fíjate, ya te digo.
Es que yo, ya te digo, esto es una telenovela de México, sí, de Venezuela, y este argumento...
Y te la desarrollan, vamos, que no veas.
Este argumento le echa gramos encima, ¿sabes? Porque
sí.
Lo sobrepasa la realidad. Y quizás, lo mejor que pueden hacer, si alguno tiene interés en documentarse sobre el tema, se va a dar cuenta de que yo contando me he dejado cosas en el tintero y corto, ¿no? Porque ya no daba el hilo argumental para más, pero que todavía hay muchísimas más cosas y muchísimo más trasfondo, sobre todo en la primera, porque la segunda es una crónica de sucesos, ¿no?
Claro.
Por así decirlo. Pero la otra es una crónica social, psicológica, de una España extraña, ¿no? Y con muchas connotaciones familiares y con muchas cosas familiares que no he tocado, ¿eh?
Ya, más pero bueno, que eso es lógico, raro, Pepe, ¿no? Eso es lógico porque, claro, en un programa tampoco puedes ir al detalle, ¿no?
Ya, no, si es que aparte de eso, es que hubiera tenido que tener aquí las dos tablas de la ley con toda la cronología, claro, para no perderte. Y sobre
exacto,
todo, fíjate, solamente te daré un apunte de lo del niño pianista. Y es que comentaba antes que tuvo una hermana que también fue un genio del piano. Pero es que luego, por otra parte, también tuvo otros hermanos con otras historias raras y otros primos, ¿no?, que también fueron cerebros. O sea, y cada uno es una historia. Una rama diferente, ¿no?, pero todos entroncados. Y al final todo volvía al mismo ser. Y ya te digo, en España, y además, si alguno tiene interés en leer la obra de Hildegard, es bastante aceptable, ya te digo, para con bastante calidad literaria y todo. Es que venían escritores extranjeros solamente a conocerla. A conocerla,
claro.
Y murió con 19 años, ¿eh?
Figúrate, qué tremendo, ¿eh? Qué lástima, muchas veces. Los desperdicios que se hacen por las mentes así enfermas, ¿no? Terrible.
Es una cosa...
En fin. Bueno, pues nada, aquí a los oyentes decirles, ya le hemos adelantado del que va a tratar, de qué hablamos hoy en el programa siguiente con Pepe Rabanal. Así que estén todos preparados porque aquí las leyendas estas prometen y mucho, ¿eh, Pepe?
Ahí estamos. Algunos se van a enterar qué significa el gallo de Portugal, que también lo vamos a hacer.
Claro, que eso es muy típico, ahí lo encuentras en todos sitios, claro.
¿Pero sabes qué es el símbolo de una leyenda?
No, pero eso lo vamos a dejar aquí.
Por eso te digo, ya lo veremos el próximo día, ¿no?
Eso lo dejamos aquí en el aire, ¿eh? Así que, pues muchas gracias como siempre, Pepe.
Vale, hasta luego.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.